Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar otra vez en este lugar con el fin de estudiar juntos la palabra de Dios. Algo que pudiera decir antes de comenzar con la predicación es que cualquier cosa que yo pudiera decir en la predicación sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, o sin la gracia de Dios, sería algo vacío. Pero si el Señor habla a nuestros corazones, la palabra que vamos a ver podría traer mucho provecho y bendición a nuestras vidas. El tema para hablar en esta mañana es la alimentación de los 5,000. Y a sabiendas de que este milagro del Señor está escrito en los cuatro evangelios, se cree que es el único milagro que el Señor hizo, que está escrito en los cuatro evangelios, yo decidí o escogí hablar en San Juan capítulo 6, la descripción de el apóstol Juan, ahí en San Juan 6, los versos del 1 al 14. Ahí vamos a estar meditando, aun cuando tengamos que ver algunos otros pasajes de la Escritura. Es maravilloso el Evangelio de San Juan, siendo considerado diferente a los Evangelios sinópticos, que son a Mateo, Marcos y Lucas, que tienen un parecido o un similar. Juan presenta una perspectiva diferente acerca del ministerio de Jesús. Y puedo notar que el primer milagro del Evangelio de Juan no es el escrito ahí en el capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea. Yo veo el primer milagro del Evangelio de Juan descrito ahí en el capítulo 1 del Evangelio. Pero usted diría, pero pastor, ¿cuál es ese milagro? El milagro que yo veo en San Juan 1 es la encarnación del Verbo de Dios. Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de hechos o sucesos sobrenaturales. Y la encarnación del Verbo de Dios es un hecho sobrenatural. ¿Cómo es posible que Dios determinó hacerse hombre para redimirle a usted y a mí? Yo no puedo entenderlo, pero gracias a Dios, esa es su gracia. Pero puedo ver el cierre del Evangelio de San Juan describiendo también otro tremendo milagro. Comienza San Juan hablando de la encarnación del Verbo de Dios y termina San Juan hablándonos de el Cristo resucitado. Que alguien se levantara de la tumba por sí mismo nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, pero eso ocurre únicamente con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan nos presenta algo que a mí me llama la atención. Comenzando con la encarnación del Señor, luego describe cuando Él hizo el vino, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Fue algo maravilloso. Pero luego en capítulo 3, vemos el encuentro de Nicodemo con Jesús. ¿Quién era este hombre? Era un maestro de la ley. Era un doctor de las Escrituras del Antiguo Testamento en sus días. Y él tuvo un encuentro personal con Jesús. Luego, en capítulo 4, nosotros vemos el encuentro de Jesús con la samaritana. Ahora, si usted ve el tremendo desbalance que hay que en capítulo 3 está hablando con un doctor de la ley, alguien que era tomado en cuenta como un máximo líder religioso en sus días. Pero en capítulo 4, él se va hasta el otro extremo en el desbalance a hablar con esta mujer que se consideraba una mujer muy pecadora, una mujer muy perdida, como usted y yo estábamos sin Cristo en el corazón. Pero ahora en capítulo 6, que es donde vamos a estar hablando, Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo que nosotros conocemos regularmente como la alimentación de los 5,000. Aunque cuando vemos el panorama desde los cuatro evangelios, nos damos cuenta que la multitud era mucho más que 5,000. Uno de los evangelios dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tal es que pensemos que para 5,000 hombres podrían haber habido 5,000 mujeres, pero que habían también muchos niños. Alguien ha dicho, posiblemente eran 15,000 los que comieron ahí. No hay un número bíblico, pero sí decimos que era una gran cantidad de personas. Ahora, ahí en San Juan capítulo 6, los versículos 1 en adelante, leemos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. El lugar donde el milagro ocurre se dice que es cerca del lago de Tiberias o el lago de Galilea. La palabra o nombre Galilea significa círculo. Se dice también que era un lugar desierto, donde no había comida. La época se cree que era en la primavera, ya que la presentación del evangelio está diciendo que había mucha hierba ahí en ese lugar. Entonces, pensamos que podría haber sido en la época de primavera. las personas envueltas en esta escena, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero habla también de un muchacho quien tenía una porción de comida. Se habla también de los apóstoles del Señor y de una gran multitud que estaba en necesidad. Estos son los personajes o grupos que vemos aquí en esta porción. Comienza diciendo el Evangelio de Juan: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Mateo dice, en Mateo 14, 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Lo que está describiendo Mateo es que Herodes recién había mandado a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y que Jesús escuchó de ese acontecimiento o suceso y Jesús decide irse a un lugar apartado. Ahora, interesante porque ellos se van de la postura que tenían, diríamos, al otro lado del mar de Galilea. San Lucas dice que el lugar donde estaban era cerca o parte de la ciudad de Bethsaida. Es la manera como Lucas está presentando ese lugar. Ahora, envueltos en la escena están en alguna ocasión Felipe, y ahí está también envuelto en la escena Andrés. Es maravilloso que Juan en capítulo 1, el verso 44 nos dice que Felipe era de Bethsaida, que Andrés y Simón eran de Bethsaida. Cuando nosotros pensamos en esto, diríamos que ellos están como en su casa, hablando de estos apóstoles, y ellos conocían muy bien el ambiente o lo que podría haber y no haber en esa área. Es interesante pensar que Jesús había enseñado todo el día. Algo que era prioridad para el Señor era compartir el mensaje de salvación a los pecadores. Jesús, al ver las multitudes, él mostró compasión y parte de esa compasión a que él fue movido le lleva a presentar un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza era el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aunque debemos tomar en cuenta de que Jesús no solamente se interesaba por las necesidades espirituales de las personas. Jesús también tenía interés en las necesidades físicas de las personas. Jesús suple la necesidad de salud. En estos dos casos que ya fueron predicados anteriormente. Pero Jesús suple la necesidad del vino ahí en las bodas de Caná de Galilea. Y en el pasaje que tenemos, Jesús está supliendo la necesidad de alimentos en este grupo de personas. Hay tres cosas que me gustaría apuntar, de muchas que tenemos en esta porción bíblica. Uno es, Jesús vio la necesidad física y espiritual de las personas. Segundo, Jesús ordenó a los apóstoles que suplieran esa necesidad de alimentos. Lo tercero, Jesús dio respuesta a la necesidad de alimentos que tenía esta multitud. Lo que podemos ver es que Jesús mira nuestras necesidades. Jesús procura dar respuesta a nuestras necesidades usando medios. Pero si los medios no responden, Jesús interviene personalmente para suplir nuestras necesidades. Hablando de el testificar del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que usted y yo somos responsables de llevar a los pecadores las buenas nuevas de salvación. Pero Él dice que si los hombres callan, las piedras tendrán que hablar. Tal es que de una u otra manera, Jesús tiene respuesta a la necesidad del pecador. Él es la respuesta. Debemos creerlo de tal manera. Entonces, en primer lugar, Jesús vio la necesidad física de estas personas, la necesidad de alimento. Pensemos un poquito en lo que es una necesidad. Todos hemos tenido necesidades. Muchos tenemos necesidades. Y quizá tendremos necesidades en el futuro. Las necesidades son comunes. Las necesidades son parte de la realidad de la vida. Se puede decir que las necesidades son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara a nuestras diferencias, de modo que podamos ver la omnipotencia de Dios como nuestra única respuesta. A veces, frente a la necesidad, somos distraídos. Yo podría decir que Felipe estaba distraído, que Andrés estaba distraído. Pero quizá usted y yo, frente a la necesidad, muchas veces estamos distraídos. A veces, lo último que hacemos frente a la necesidad es: no he orado al Señor por esta necesidad. Voy a orar por esta necesidad. Primero buscamos respuestas en diferentes lugares para nuestras necesidades y a veces lo último que hacemos es venir a Dios a buscarle como respuesta a nuestra necesidad. Necesitamos invertir el proceso. Necesitamos primero venir al Señor con nuestra necesidad, buscar respuesta en el Señor para nuestra necesidad. Es un poquito duro comentarlo, pero es parte de la realidad. A veces compartimos nuestra necesidad con personas que son aún enemigos de Dios. A veces hacemos eso. Tal vez inconscientes o distraídos, pero le conversamos a alguien que ni siquiera conoce a Cristo como Salvador de la necesidad por la cual estamos atravesando. Se nos olvida que tenemos un líder espiritual que es un pastor. Se nos olvida que tenemos hermanos en Cristo Jesús que podrían ayudarnos a orar por esta necesidad, que podrían darnos ánimo frente a la necesidad. Pero, como digo, a veces estamos distraídos. Que nos ayude el Señor para que nosotros podamos ver la respuesta a nuestras necesidades y buscarla primeramente en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 6, verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Gracias a Dios que el hermano Timothy prepara desayuno y prepara almuerzo aquí con su iglesia, ¿verdad? Tal es que no nos preocupa el aspecto de la alimentación. Gracias, hermano Timothy, Dios te bendiga. Gracias a todos los que contribuyen para hacer posible la alimentación. Pero aquí en esta ocasión no estaba el hermano Timothy, ni estaban los hermanos de aquí que preparan. No, estaban en un lugar solitario, en un lugar solitario. Ahora, interesante porque el Señor se dirige a Felipe, se dirige a Felipe. Y yo puedo pensar que siendo Felipe de Bethsaida, Felipe conocía esa región y sabía dónde se podría comprar comida. En otras palabras, Felipe sabía, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Allá en Honduras hay un lugar entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades importantes de Honduras, que es el lugar le llamamos el lago de Yohoa. Y es un lago donde la gente ha sido muy diligente y están cultivando mucho pescado en ese lago. Y mucha gente en esa ruta, ellos dicen, vamos a ir a comer pescado frito al lago de Yohoa. Y es que es delicioso el pescado frito, la manera como lo preparan ahí en ese lugar. Y saber que tiene usted la oportunidad de ver el pescado aún vivo allí y decir, yo quiero este. A manera de anécdota, recomendé a un hermano en Cristo que es originario de aquí de los Estados Unidos, de Carolina del Norte, el hermano Johnson, y le recomendé con alguien. Y estando allá, ellos decidieron comer pescado ahí en el lago. Vino la persona que atendía y les preguntó, ¿cuál usted quiere? Y ellos comenzaron a apuntar con su dedo cuál querían que se les preparara. Resulta que el acompañante del hermano Johnson, él vio un pescado muy grande y él dijo, ese quiero. Pero en el momento en que vinieron a servir los pescados, la persona que estaba sirviéndolos vio que el hombre más grande era el hermano Johnson. Y el sirviente optó por darle el pescado grande al hermano Johnson, no al que lo había escogido. Tal es que este pobre se quedó solo con la ilusión de comerse un pescado grande porque le sirvieron un pequeño. Bueno, continuemos. Jesús vio la necesidad y él tuvo compasión. La palabra compasión se traduce de una palabra griega que es esplagnisomai y significa, dice, ser movido en las entrañas de uno. Un sentir que viene desde allá adentro, desde lo más profundo. Jesús ve en esta ocasión que la multitud ha estado atenta a las enseñanzas, pero él ve que no han comido. No han comido. Y Jesús decide hacer algo. Y cuando hablamos de un milagro, Jesús hizo lo imposible aquí, lo imposible para el hombre, para suplir esta necesidad. Pero la manera como Él lo va a hacer es una manera espectacular, ya que el pasaje dice que Jesús se dirigió a Felipe. Jesús se dirige a Felipe. Y Felipe, como dije antes, como a nosotros nos ocurre, estaba un poco distraído. Él ya había visto con sus ojos milagros que el Señor Jesús había hecho. Él conocía las Escrituras como un judío y él sabía de milagros que Dios había hecho. Pero en ese preciso momento, Felipe no estaba pensando en que un milagro podía ocurrir. ¿Por qué? Uno, porque era una gran multitud. Era una gran multitud. Si calculamos que Jesús se proponía alimentar a 15,000 personas, piense usted lo trabajoso que sería preparar para alimentar a 15,000 personas. Es fácil en nuestro tiempo pensar en alimentar 100 personas. Quizá 200 personas, pero hay otro lugar allá, otras 100 por allá y otras 100 por allá. Quizá alimentar 500 personas no sería tan difícil en nuestros días y en nuestro medio. Pero donde ellos estaban era un lugar solitario. Era un lugar donde no había acceso a tanta alimentación como para alimentar esta gran multitud. Había necesidad de alimentarles. ¿Por qué? Porque era tarde. Mateo 14, 15 dice, cuando anochecía, ya venía la noche y no habían comido. Pero Marcos dice en 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, era tarde, el día se había ido prácticamente. Lucas dice, pero el día comenzaba a declinar, se estaba terminando el día. Y la necesidad es que la multitud no había comido. No había comido. Si bien espiritualmente se habían alimentado, habían escuchado palabra, pero físicamente las personas indudablemente estaban sintiendo hambre. Y era necesario que ocurriera un milagro. Jesús ordenó que se supliera la necesidad. Mateo 14, 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dice Mateo 14, 16. Interesante, ¿verdad? Yo no sé cuál hubiera sido nuestra reacción o actitud frente a Jesús. La sugerencia o la respuesta de los apóstoles, pues, tiene sentido de alguna manera. Ellos ven que ya es tarde y ellos dicen, Señor, despídeles, que vayan por las aldeas y que busquen de comer. Sin esperar la reacción de Jesús. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿Pero qué tenían los apóstoles? Ellos no tenían nada. Ellos estaban igual que el resto. Ahora, debieron haber esperado el milagro, pero no lo hicieron. Usted y yo, muchas veces, debemos esperar el milagro. Debemos esperar que Jesús obre. Pero a veces no lo hacemos. Nos ocurre igual que a estos apóstoles. Antes mencioné que como israelitas ellos conocían milagros de Dios. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto fue realmente un milagro que Dios hizo al pueblo de Israel en el desierto. Suplir su necesidad a través de el maná. Y hay cosas tan interesantes cuando recordamos este milagro. Y una que me llama la atención es que debían recoger el maná para el día. No se podría guardar para el siguiente día. Pero ocurría algo interesante el día viernes. El viernes debían recoger suficiente porque el sábado no debían recogerlo. Y ellos lo hacían. ¿Y qué ocurría, recuerda usted, con el maná si se quería guardar de un día para otro? La Escritura dice que se engusanaba, se dañaba y había que tirarlo a la basura. Pero no ocurría eso con el maná recogido el día viernes. Este duraba sano el viernes y el sábado. Ahí había un milagro envuelto. Los hijos de Israel conocían de este milagro, ya que sus padres habían transmitido esta enseñanza y ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero en este momento, frente a la necesidad de alimentar a la multitud, ellos no estuvieron pensando en ese milagro que Dios hizo con sus padres antepasados. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías, el profeta de Dios, estaba allá escondido en un lugar donde Dios le había dicho que fuera. Pero allí no había alimento al alcance. Ahora note el medio que Dios usó para suplir su necesidad. Usó los cuervos. Usó los cuervos. Ahora, ¿de dónde traían esta provisión los cuervos? Se ha preguntado usted. La Escritura no nos da detalle de dónde, pero sí nos está diciendo que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Cuando las personas deciden ir y acampar en un lugar, interesante, ¿verdad? Ellos tienen que agenciarse de lo que van a necesitar.
Y hay que hacer preparativos y hay que acomodar cosas y alimentos y líquido y esto y lo otro. Pero en el caso de Elías es diferente. Él lo único que hace es oír la voz del Señor. Y el Señor se encarga de suplir su necesidad. ¿No le parece que el pan y la carne que estos cuervos traían a Elías era un milagro de Dios? ¿Qué era la provisión de Dios para él? Bueno, Dios puede suplir también para nosotros, como lo hizo. Pero en este momento, descrito en San Juan 6, los apóstoles no están pensando en lo que ocurrió en los días de Elías. Pero también, segundo de Reyes, capítulo 4, verso 6, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. En los días del profeta Eliseo, hay una pobre viuda que había estado casada con uno de los hijos de los profetas. Y por circunstancias que nosotros podemos imaginarnos, este siervo del Señor que ya había muerto dejó deudas. Y lo que esta viuda tiene son sus hijos más deudas. Pero ella dice que uno de los acreedores, uno de los que había prestado dinero a su esposo, llegó para tocar la puerta y le dice: necesito que me des dos de tus hijos en pago por lo que tu esposo me quedó debiendo. Triste, ¿verdad? Era legal en esos días. Y esta viuda, después de haber perdido a su esposo, estaba con su corazón destrozado. Estaba muy contristada. Estaba en una situación muy, pero muy difícil. Pero era una mujer de fe. Era una mujer que había oído de el profeta de Dios, Eliseo. Y ella llega al lugar apropiado, habla con Eliseo, presenta su queja a Eliseo, y qué maravilla. Eliseo le dice: consiga, ¿qué tienes contigo? Y ella dice: únicamente esta vasijita de aceite, es todo lo que tengo. Pero lo poco en las manos del Señor, lo poco más la bendición de Dios, puede significar mucho. Y eso ocurre con esta mujer. Ella dice a sus hijos: vayan y consigan en la vecindad vasijas, porque el siervo de Dios me ha dicho que haga eso. Y cuando ellos vienen y consiguen las vasijas, cierra la puerta a su casa como el siervo de Dios le ha dicho, y ahora comienza ella a llenar vasijas. Esta mujer queda pidiendo más vasijas, porque la bendición había sobreabundado y ahora ella tenía más de lo necesario. Ahora ella estaba contenta, estaba satisfecha. Y ahora dice al profeta, al siervo de Dios Eliseo: ¿y el siguiente paso cuál es con todo el aceite? Y Eliseo le dice: véndelo, paga la deuda, pero le dice algo más: y vive del resto. Había abundancia. En Dios hay abundancia. Pero muchas veces nosotros no recurrimos a Dios, recurrimos a nuestros medios. cualquier cosa, aun cuando sea pequeña, más la bendición de Dios, sería más grande que una grande cantidad sin la bendición de Dios. Usted y yo conocemos esto. Hemos tenido experiencias. Tenemos idea de que es una realidad.
Pero, como digo, posiblemente los apóstoles en este momento estaban distraídos y no vino a su memoria el tremendo milagro, la tremenda abundancia que recibió esta viuda. Jesús habla en Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí el Señor habló a sus discípulos. El Señor dice a sus discípulos, los ejemplos que él usa ahí en Mateo 6, realmente eran más que todo para despertar fe e interés en el corazón de los discípulos. Pero lo que tenemos nosotros en Mateo 6 hoy día es para despertar fe e interés en nuestros corazones. Saber que Dios sigue siendo omnipotente, que Dios puede suplir nuestras diferentes necesidades. Ellos habían indudablemente escuchado de el Señor estas palabras, pero en este momento pudieron haber estado distraídos. Pero era necesario que ocurriera un milagro. Y lo que ocurre es que Jesús dio respuesta a la necesidad de la multitud. Jesús dio respuesta a la necesidad de la multitud. Jesús es la única respuesta. No hay otra. Para necesidades espirituales, para necesidades físicas, para necesidades morales. Él es la respuesta. En cualquier momento, no importando cuál sea la necesidad, debemos venir al Señor. Debemos buscar al Señor con diligencia. Debemos buscar al Señor con diligencia. Cuando Jesús habla en Lucas 18 sobre la parábola del juez injusto y la mujer, Jesús termina o concluye diciendo que Dios es justo y que Dios va a llenar la necesidad de sus hijos que claman a Él, dice, día y noche. Es específico el Señor, dice, que claman a Él día y noche. A veces nos cansamos de orar y continuamos en la necesidad. Yo no estoy tratando de decir que siempre que usted y yo vengamos al Señor buscando el milagro, Él va a hacer el milagro. No, Dios no está sujeto a nuestra voluntad. Pero puedo decirle que muchas veces no hemos recibido el milagro solamente porque no hemos sido constantes en la oración. Tenemos testimonios de hijos del Señor que han orado por una necesidad 20 años. 20 años. Tuve una necesidad por la cual oré 21 años. Y después de 21 años, el Señor dijo, hijo, aquí está, aquí está, aquí está. Pero a veces nos cansamos. Cansamos a veces.
Podemos pensar, pero es que ya le oré al Señor y de todos modos, Él sabe lo que va a hacer. Necesitamos ser constantes y usar el medio. Si el Señor determina en su soberanía no hacer el milagro por el cual estamos orando, sea glorificado el nombre de Dios. Pero posiblemente habrán ocasiones donde Dios espera ver nuestra constancia. Dios espera ver nuestra dependencia de Él. Necesitamos ser dependientes del Señor. Necesitamos hacer de Él nuestro Señor. Jesús dio respuesta a la necesidad. Quisiera que pudiéramos ver las diferentes soluciones frente a esta necesidad. La solución presentada por Felipe está ahí en San Juan capítulo 6, verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Posiblemente, no estoy dándolo por sentado, quizá en la tesorería contaban con 200 denarios. Posible. Felipe había hablado con Judas y le había preguntado, ¿y cuánto tenemos de fondo? Y Judas dice, pues lo que tenemos son 200 denarios, posiblemente. Yo no estoy dándolo por sentado. Pero hubo una razón para que Felipe mencionara una cantidad. ¿Por qué no dijo 10 denarios? ¿Por qué no dijo 100? ¿Por qué no dijo 500? Él dice 200 denarios en respuesta a las palabras de el Señor. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se dice que un denario era el salario de un trabajador en los días de Jesús. Se considera que en la moneda nuestra, en el dólar americano, podrían ser entre 30 y 40 dólares, 200 denarios. Ahora, piense usted en la cantidad de pan que se podría comprar con 30 o 40 dólares en relación a una multitud donde habían 5,000 hombres. Tal es que estaban frente a lo imposible. Felipe está viendo las cosas desde el punto de vista imposible, pero las está viendo con sus propios ojos. Hay ocasiones, hermanos, donde necesitamos ver las necesidades con los ojos de Dios. Con los ojos con que Dios las ve. Porque si las vemos con nuestros propios ojos, vamos a considerar muchas limitaciones. Vamos a estar envueltos en lo imposible. No hay nada que se pueda hacer. Felipe está diciendo, tenemos un poco de dinero, pero 200 denarios de pan, ¿qué es eso para esa gran multitud? Pero usted recuerda que Jesús había dicho que Él sabía lo que iba a hacer. Él ya lo sabía. Lo que Jesús está haciendo es evaluando la fe de Felipe, evaluando la dependencia que Felipe tenía de el Salvador, del Todopoderoso. Vuelvo a decir, a veces estamos distraídos. La necesidad es grande y estamos distraídos de la omnipotencia de Dios. Que nos ayude el Señor a estar pendientes de su omnipotencia, de su grandeza, de su poder. La solución que presenta Felipe no llega a ser solución a la necesidad. La solución presentada por Andrés, ahí en San Juan capítulo 6, versos 8 y 9.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Interesante. Habían cruzado el lago de Galilea. Era un lago que en los días de Jesús era muy rico en peces. Habían organizaciones o instituciones que vivían de la pesca. Al diario iban, pescaban cantidades y lo ponían en el mercado. Pero en esta ocasión solamente hay 2 pececillos. 2 pececillos. Más 5 panes. Y la multitud, 5,000 hombres, más mujeres y niños. En el video que vimos antes de que yo viniera a este lugar, vimos que los panes eran grandes. Los peces se miraban grandes. El hecho de que la Escritura diga pececillos debe hacernos pensar que eran pequeños. El hecho de que la Escritura diga que era un muchacho, otro evangelio dice que era un niño, se considera que era un niño entre 7 y 10 años el que andaba con esa comidita. Pero qué bendición, hermanos, la mamá de ese niño. Piensen en la mamá de ese niño. El niño dice: mami, escuché que anda Jesús por allí y dicen que hace muchos milagros. Y a la gente le gusta cómo él enseña. Mami, ¿puedo ir a ver a Jesús? ¿Puedo ir a conocer a Jesús? Y mami, como por lo común concede la petición de los niños, le dice: hijo, sí, puedes ir, puedes ir. Ok, mami, bye bye, adiós mamá, voy. Y mamá le dice: hijo, un momento, un momento. Y él dice: mami, ¿se arrepintió mami de dejarme ir? Mami le dice: no, hijo, debes llevar una comidita. Debes llevar una comidita. Y le preparó una comidita, una porción de comida. ¿Cuánto era? 5 panes. Hermanos, no piensen en panes como los que vimos ahí. No, esa no es una porción para un niño. No, era algo pequeño. No piensen en peces como los que vimos ahí. No, era una porción para un niño. Era poco. Pero mamá dice: no debes ir con las manos vacías. Aquí hay una lección para quienes somos padres. Hay una lección para quienes somos abuelos, ¿verdad? No dejar ir a nuestros hijos con las manos vacías, a expensas. Pensemos que ellos pueden necesitar una comidita. Interesante es que Jesús usó esa comidita para hacer un milagro y bendecir a una gran multitud. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces pensamos: lo que tengo es muy poco. Y como es poco, no lo puedo dar. Me quedo con ello, porque es muy poco. Pero quizá haciendo esto, evitamos que Dios traiga bendición a otros. La alimentación de los 5,000 más nos enseña que la gracia de Dios es abundante y que usted y yo
de alguna manera estamos envueltos en la administración de la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos compartir lo poco que tenemos, ponerlo en las manos del Señor, y que el Señor puede bendecir a otros, usándole a usted y usándome a mí. Tal vez estamos pensando únicamente en el alimento cotidiano, material, pero en cuanto al alimento espiritual, usted y yo conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia salvadora en base a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Podemos compartir con otros este mensaje, y esto podría traer la alimentación espiritual a las personas. Pero Dios ha puesto en nuestras manos dones o talentos o habilidades. Tome en cuenta, la Escritura dice que el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los dones no es para usted en lo personal únicamente o para mí. El propósito de los dones es para edificación del cuerpo de Cristo. Tal es que si estamos envueltos en algún servicio en la obra del Señor, consideremos esto como un privilegio. Consideremos esto como una bendición. Quizá el Señor le ha dado bendición con su voz y usted puede cantar o sabe cómo cantar. Pero podría ser que en algún momento piense, bueno, Dios me dio la habilidad de cantar y aquí en la iglesia pues soy el único que sé cantar. Todos los demás lastimosamente no saben. Soy el único. Y de todos modos, el pastor debe venir y rogarme para que cante porque soy el único que sé cantar. Ese no es el propósito de los dones. No, el propósito de los dones es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero quizá el don que Dios le ha dado a usted es el don de tener misericordia, ser movido desde sus entrañas para ayudar. Y usted dice, bueno, el único que hace misericordia aquí en la iglesia, pues soy yo. A mí me dio el Señor ese don. Y el pastor debe venir a decirme, hermano Rufino, necesito que hagas misericordia porque sé que ese es el don que Dios te dio. Pastor, déjeme pensarlo. Lo voy a pensar y le aviso, esperando que se nos ruegue para usar algo que tenemos que no es nuestro. Dios nos ha dado dones para edificación de la iglesia. Consideremos el servir en la obra del Señor como un privilegio, como una bendición de Dios. Pensemos en que Dios quiere usarnos y necesitamos dejar usarnos. Ay, pastor, pero el único que sabe hablarle a Dios en la oración soy yo. Hermano, ¿puedes orar por tal necesidad? Debe pensarlo, pastor, yo le aviso. Actuamos así a veces, en ocasiones, pero no debe ser esa nuestra actitud. ¿Qué tal si le preguntamos al pastor? Pastor, yo considero que Dios me ha dado un don. ¿Tiene un chance para que yo pueda servir en esto, pastor? Pastor, hay una necesidad por la cual yo podría envolverme en la oración. Hay una necesidad en la cual yo podría mostrar la misericordia. Hay una necesidad donde yo puedo hacer esto. Pastor, ¿hay algún enfermo a quien yo podría visitar y animarle con la palabra y orar con él. Debemos poner lo que tenemos en las manos del Señor. Andrés está diciendo, una porcioncita nada más, 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para una gran multitud? Y yo pienso en el Señor allá en su interior, diciendo, Andrés, ya verás lo que es esto en mis manos frente a la gran multitud. Andrés, cálmate un poco y ya verás. ¿Por qué? Porque alguien estuvo dispuesto a poner lo único que tenía en las manos del Señor. Y este niño no fue soberbio. No, fue un niño humilde. No lo vemos al niño que él corrió donde el Señor a decirle, Señor, aquí tengo mi comida. No. Andrés es el que aparece ahí, que encontró esa comidita, pero que el que la tenía, un niño, la puso a su alcance. La puso en las manos del Señor. Pongamos en las manos del Señor lo que tenemos. La solución presentada por Jesús, allí en San Juan capítulo 6, verso 10, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya dije que otro evangelio dice, sin contar mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es maravilloso. Es una cadena la que podemos ver aquí. El niño pone su comidita en las manos de Andrés. Andrés pone esta pequeña porción en las manos de Jesús. Jesús hace el milagro. Él es el que hace el milagro. Ni el niño, ni Andrés, ni el resto de los discípulos. Es Jesús el que debe encargarse de hacer el milagro. No es usted, no soy yo. Es Jesús el que debe encargarse de hacer el milagro. Demos a Jesús la oportunidad de hacer el milagro. El niño entrega lo que tiene a Andrés. Andrés lo pone en las manos del Señor, el Señor lo multiplica y él lo pone en las manos de los apóstoles. Piense usted en los apóstoles, maravillados del milagro del Señor. Piense usted en los apóstoles, corriendo de un lado a otro, diciéndole a la gente, sírvase pan, pescado, lo que quiera. Hermano, quiere más, quiere más. Aquí hay más, tenemos más. Y ellos repartiendo a todos y ofreciéndoles, aquí hay más. Siempre hay abundancia en nuestro Dios. Siempre hay más en las manos del Señor. Y el Señor, después de que se saciaron, era una porción pequeña para un niño, pero
puesto en las manos del Señor, se convierte en porciones grandes donde comieron 5,000 hombres más mujeres y niños. Y estaban saciados, estaban llenos. Ya no quieren más pescado. Ya no quieren más pan. Enough, suficiente, suficiente. Pero el Señor dice, recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. El Señor no es partícipe del desperdicio. Él dice, no debe perderse nada. Y ahora los apóstoles recogen 12 cestas o canastas llenas de comida. ¿Y esas canastas de dónde salieron? Interesante, ¿verdad? Había gente que andaba canastas, pero estaban vacías. Pero note, la bendición del Señor hace llenar las canastas vacías. Alguien dijo, posiblemente dijo, el Señor dijo a este niño, llévate una canasta llena para tu casa. Posiblemente, no sabemos. Pero de todos modos, 12 canastas llenas de provisión, después de que aquella gran multitud se había saciado. Habían comido más de lo necesario. Hay una descripción que dice, comieron y se saciaron, pero otra dice, comieron y se hartaron. O sea, más de lo necesario. Hay abundancia en el Señor. Lo poco que usted tiene en las manos del Señor puede ser de mucha bendición. El niño dio lo que tenía, hubo más de lo necesario. La pregunta sería, terminando, ¿ha puesto usted en las manos del Señor lo poco que tiene? Si no lo ha hecho, debe hacerlo. Señor, mis habilidades son pocas, son pequeñas, son limitadas, pero aquí están, Señor. Tú puedes usarlas. Y cuando usted y yo hagamos eso, el Señor se encargará de hacer el milagro. Cosas que podemos aprender. A veces, como Felipe, pensamos, no es posible. La multitud es mucha. Como Andrés, creemos que tenemos muy poco. Pero, como el niño, podemos poner en las manos del Señor lo poco que tenemos, confiando en el Señor, quien se encargará del resto. En la obra del Señor hay una parte que usted y yo somos privilegiados para hacerla. Pero hay una parte donde es el Señor el que ha dicho, yo me encargaré de hacerla. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos poner en las manos del Señor lo poco que tenemos.